En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.
Harold Bonilla es Caracol Radio.
Un especial saludo para todos los oyentes de las estaciones de Caracol Radio que se enlazan a esta hora de la mañana en este espacio El Personaje de la Semana, 1350 AM 97.5 en el FM y también a través de www.caracol.com.co, sección Ciudad Buscan Ibagué, y encontrarán esta entrevista con José Omar Gutiérrez en el comando técnico, don Julio Montiel, doña Camila Pinto en la producción digital y quien les habla, Harold Bonilla. Hoy el personaje de la semana es el transporte público de la capital tolimense, el transporte público colectivo, que será nuestro personaje de la semana. Vamos a poner el foco, vamos a poner la luz allí sobre el tema del transporte, un tema que nos interesa a todos, porque todos somos actores, todos somos protagonistas en el transporte público colectivo de la ciudad de Ibagué. Nos interesa mucho qué está pasando con la prestación del servicio, con la realidad de los transportadores, los costos, el futuro del cacareado sistema estratégico de transporte público. Dos invitados a esta hora del día. Don Julio Montiel, ¿cómo me le va?
Bien, Harold, acompañando a los oyentes de Caracol Radio, de Bésame Radio, y como siempre con temas importantes. ¿Qué mejor que hablar del sistema estratégico de transporte público, del sector transporte y de las expectativas que tenemos hace muchos años en Ibagué de un mejoramiento no solo del servicio, sino también del tema que tiene que ver con este proyecto que tendría una inversión de más de 500 mil millones de pesos?
Y que estaremos también hablando sobre qué esperar los usuarios del transporte público en la ciudad de Ibagué. Por ese motivo, nos acompaña Paula Ramos, que es la gerente de Cotrautol, y Hernán Quiñones, gerente de Expreso Ibagué, dos empresas representativas emblemáticas de nuestra ciudad. Señora gerente de Cotrautol, muy buenos días, bienvenida a Caracol Radio, bienvenida a este espacio El Personaje de la Semana, y hablar un poco del transporte, de lo que a usted le apasiona, el transporte público colectivo. ¿Cómo ha estado?
Bueno, muy buenos días para todos los que nos escuchan hasta ahora. Muy bien, afortunadamente y gracias a Dios. Qué bueno que se tenga este tema como el tema de la semana, el tema del transporte, un tema transversal con todos los sectores de la economía. Y aquí estamos atentos a acompañar en este espacio.
Bueno, ¿cómo se ha sentido en el tema del transporte? ¿Cuántos años ya vinculada al gremio del transporte público colectivo?
13 años en diferentes roles. Y de fuerte, digamos, liderando como tal los últimos 6 años en la cooperativa Cotrautol.
Claro, una de las cooperativas de mayor tradición en la ciudad.
Llevamos más de 60 años en la ciudad. Nuestra cooperativa, por su formación, por su constitución, pues son la gran mayoría de transportadores, propietarios, asociados de la misma. Es decir, aquí tenemos propietarios, dueños de la cooperativa de 1 o 2 vehículos. Es una organización y una empresa, una constitución de muy buena lideración.
Sí, ¿cómo ha sido para Paula Ramos liderar un sector transporte que casi siempre es gerente hombre, los hombres son los conductores? ¿Cómo ha sido llegar a ese rol?
En lo personal ha sido un reto y una gran satisfacción. He venido acompañada de hombres en su gran mayoría, especialmente en el tema de los colaboradores, enfocado en el tema de los conductores. Ha sido maravilloso. Yo vengo antes de ser gerente, siendo la coordinadora operativa, en la cual pues hemos tenido una relación mucho más de cerca, y por eso es que hoy por hoy uno de los temas fuertes que tengo es la dignificación de nuestros conductores, la dignificación de ellos como personas, la dignificación de la labor que realizan, a veces estigmatizados por algunos comportamientos anormales que nosotros venimos pues obviamente trabajando, pero que en su gran mayoría deben y merecen esa dignificación que hoy por hoy estamos recuperando y que desafortunadamente no se tenía tan marcada.
Bueno, también nos acompaña don Hernán Quiñones, gerente de Expreso Ibagué, recordando que la génesis era en su momento Cotoltrán, fue como la génesis de Expreso Ibagué, otra de las empresas emblemáticas de la ciudad. Don Hernán, ¿cómo ha estado?
Buenos días, Julio, buenos días, Harold, a toda la mesa técnica acá de Caracol Radio, y en especial un saludo a los oyentes de Caracol en nuestra ciudad. Bueno, Julio, sí, eso ha sido un proceso en donde la empresa ha dado una transformación en relación a su nombre. Antes era Cotoltrán, funcionaba ahí en la calle 59 con carrera quinta, Y después, pues con el tiempo pasó a ser la cooperativa Expreso Ibagué, funcionando hoy en día en el barrio Casacruz de esta ciudad, Harold.
¿Ya cuántos años de la empresa?
La empresa, igual que la cooperativa Cuatro Autor, ya está sobre los 60 años, exactamente este año celebramos los 60 años de existencia, de prestar el servicio a la ciudad, de trabajar por la ciudad y de poner un grano de arena en este proceso y desarrollo por parte de los propietarios, que son los inversionistas en este negocio y en este servicio para la ciudad.
Cuando hablamos de Expreso Ibagué, ¿se traduce en cuántos conductores, cuántos vehículos, cuántos propietarios? Un poco las cifras para que la gente dimensione un poco lo que representa una empresa de transporte en Ibagué.
Bueno, Julio, en este momento tenemos un poco más de 270 vehículos, entre personal operativo, administrativo y todo, podemos hablar de unos 450 empleados. Es una empresa de las más grandes, diría, de la ciudad, junto con la cooperativa Cuatro Autor. Pero igual, pues nuestra actividad del transporte implica generar una gran cantidad de empleo y eso es lo que hemos querido que se desarrolle y se preserve para nuestra ciudad. Favorecer a los ibaguereños en este proceso de generar empleo y que sean los ibaguereños que reciban estos beneficios.
Y en el caso de Cuatro Autor, también en cifras, recordemos esas cifras que maneja la empresa Cuatro Autor.
Nosotros tenemos vinculados 280 vehículos. Tenemos alrededor de un personal de 500 colaboradores. Nuestra cooperativa son 100 asociados y esa básicamente es la formación a nivel de cifras que tenemos en constitución.
Sí.
Algo de pronto que quisiera destacar aquí es que se ha dicho mucho que en su gran mayoría son unos dos o tres los que se benefician cuando hay temas coyunturales, ¿no?, en la ciudad. Y la realidad es que estas cifras lo que denotan es que aquí son un gran equipo, un gran número de personas, dueños de un sector en los cuales la gran mayoría de ellos vienen de ser conductores, vienen de ser transportadores, que con su esfuerzo han logrado la compra de uno o de dos vehículos. Aquí no tenemos el magnate dueño de 30, 40 y 50 vehículos. Y pues eso también hace de cara a la ciudadanía que hoy por hoy los dueños, los inversionistas de los vehículos y también dueños de las empresas son el señor de a pie, el señor que vive en el barrio, en la comuna y que con su esfuerzo ha logrado tal vez la compra de un vehículo y a través de créditos y demás. Entonces lo que tenemos hoy de cara a la ciudadanía es un tú a tú en donde las intenciones siempre es en ese servicio, obviamente como negocio, pero también como de cara a la legalidad que tiene todo este tema del sector transporte.
Bueno, ¿cómo está hoy el sector transporte en la ciudad de Ibagué? Hablando en el sentido de hace unos años antes de la pandemia se hablaba de más de 220.000, 230.000 pasajeros que se movían. ¿Ha cambiado el ibaguereño o el ciudadano la forma de transportarse en la ciudad de Ibagué?
Bueno, Julio, sí, esa es una percepción muy importante que debemos de tener hoy en día para todos los efectos de proyectar el transporte en nuestra ciudad. Es evidente que antes de la pandemia en nuestra ciudad se movilizaban 225.000 usuarios utilizando el transporte urbano. Después de la pandemia hubo un cambio muy importante en donde se cayó la demanda de usuarios por diferentes factores que cambiaron los hábitos de vida de los ibaguereños, digámoslo así. Muchos compraron sus vehículos, sus motos, la forma de trabajo se hizo desde casa, se incrementó la ilegalidad, el mototaxismo. Entonces el transporte urbano se vio afectado gravemente por estas circunstancias y hoy en día podemos hablar de que estamos movilizando aproximadamente unos 160.000, 150.000 usuarios día. Es evidente que esta importante rebaja o bajón de número de usuarios pues ha afectado cualquier proyección que se quiera hacer del transporte y de ahí la importancia que nosotros revisemos junto con la administración municipal, las autoridades de tránsito y movilidad, el SET, cuál es realmente la demanda de usuarios que tenemos hoy en día bajo un estudio técnico que así lo determine y nos permita conocer otros factores, por ejemplo, sobre la capacidad global de número de vehículos que la ciudad requiere para satisfacer la demanda de usuarios y poder proveer el servicio como se merece la ciudad.
Y es que justamente Paula Ramos de Cuatro Autor, si bajó el número de pasajeros, eso indica que sobran busetas. ¿Cuántas busetas estarían sobrando? Porque uno a veces ve en Oravalle el conductor solo con el acompañante ahí charlando y apenas dos pasajeros para una buseta de más de 30 pasajeros.
Bueno, básicamente aquí hay varios temas que es bueno conectarlos, ¿no? Una es la baja movilidad de pasajeros, que viene sustancialmente después de la pandemia por todos los efectos de la misma y que no ha permitido en su incremento, en su estabilidad, llegar a lo que se estaba manejando, y que estamos lejos aún, como lo decía el doctor Hernán, en las cifras manifestadas. El otro tema que impacta fuerte es el incremento de costos, que entiendo ahorita vamos a entrar un poco más en detalle, pero pues al bajar la movilidad de pasajeros, incrementar los costos, y ante la pregunta de cómo estamos, pues la situación del gremio transportador en este momento es inquietante frente a las políticas también que se toman nacionales, municipales, y básicamente frente a la cantidad de los vehículos versus la baja movilidad de pasajeros, hay que destacar varias cosas. La primera es que nosotros prestamos el servicio bajo una regulación que hace el municipio, ¿sí?, bajo unos actos administrativos, pero que siempre pasamos estas propuestas de mejora en el sentido, y yo creo que ustedes mejor que nadie lo tienen, de los usuarios y de la comunidad en general, todas los sectores de la ciudad que hoy por hoy tenemos sin prestar el servicio. Fíjese, por ejemplo, un sector tan importante como todo lo que es la Samaria, ¿sí?, de la clínica, digamos, vía al aeropuerto. Lo único que tenemos por ese sector es la ruta que va por la principal, es decir, por la vía al aeropuerto, que es la ruta 19. Pero todo el sector de clínica Samaria, clínica Medicadis, a salir a la avenida Mirolindo o a salir al tema de Macro, por el otro costado, digamos, hablando de las dos laterales, no tienen servicio. Y ya sabemos que por un lado tenemos una clínica, tenemos una comunidad que lo requiere, y por el otro lado tenemos a la nueva sede de Salud Total, unos colegios y demás que también requiere servicio. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere el estudio de capacidad, el estudio básicamente en el diseño operacional. Primero, más que el estudio, es el diseño operacional actualizado. El diseño operacional actualizado es el que nos va a decir la demanda real, es el que nos va a decir la cantidad de vehículos, es el que nos va a decir las modificaciones de las rutas, y eso es lo que hoy por hoy estamos trabajando con la administración. Estamos aportando todo nuestro conocimiento, toda nuestra experiencia, para que este diseño operacional se transcriba técnicamente a lo que requiere la ciudadanía, y básicamente a que la puesta en marcha de esa transición a ese sistema que todos queremos y que le estamos apostando, pues también sea sostenible.
Sí, don Hernán, bien, pues.
Harold, sí, de pronto la conclusión fácil y directa es decir, hay una reducción importante en la demanda de usuarios y por ende implicaría que se requerirían menos vehículos, pero nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es que esa proyección de prestación de servicio que se hizo para el año 2018-2017, a hoy 2024, casi 2025, estamos hablando de 6-7 años, la ciudad ha crecido de manera impresionante. Hay sectores, como lo decía la doctora Paula, como la Samaria, sin servicio. Arboleda Campestre es una ciudad inmensa. Y hay otros sectores de la ciudad que no tienen servicio porque no se han analizado las verdaderas necesidades de la comunidad. Y ese es un proceso que nosotros le hemos pedido a la administración. Revisemos no solamente lo que tenemos, sino lo que ha sucedido en la ciudad. Porque para ellos es muy fácil decir, cayó la demanda de usuarios, bajemos el número de vehículos. Y los sectores que no tienen servicio, ¿qué pasa? No existen unos estudios técnicos que nos determinen realmente una cobertura para la ciudad en su crecimiento, en las zonas que hoy en día se han expandido y que realmente lo requieren. De ahí la importancia de que se hagan verdaderos estudios técnicos para determinar cuántos vehículos requiere la ciudad, cuál es la demanda de usuarios y poder proveer un servicio adecuado conforme la comunidad lo solicita.
Sí, Paula, porque uno de los grandes problemas que tiene la ciudad y sobre todo los propietarios tiene que ver con un estudio que se realizó y habla de la capacidad transportadora y de que deben salir, creo que son cerca de 200 busetas, de 900 a poco, cercano a 700 o 600 deben quedar. Pero es muy fácil decir, sacamos la buseta y el propietario del que usted hablaba hace instantes, que es el señor que hizo el crédito, que con esfuerzos sacó adelante su buseta y que hoy en día es como su patrimonio, ¿qué hacer con esto? Es uno de los temas también interesantes. Y hablando más, cuando hace un mes aproximadamente tuvieron un problema, cuando dijeron, a partir de hoy ya no van más estas busetas, y les dieron a ustedes 6 meses para que tomen algún tipo de decisión sobre la capacidad transportadora. El análisis sobre ese aspecto y qué va a hacer ese propietario de la buseta que supuestamente tiene que salir, ¿y su capital qué?
Bueno, hay varias cosas. Digamos que en particular, se refiere en la cantidad de vehículos, pero esta cantidad de vehículos a hoy Técnicamente, lo único que hay al municipio es los estudios técnicos, legales y financieros adoptados mediante el decreto 1126, qué pena, y bajo este decreto la ciudad requeriría 608 vehículos. Estos estudios fueron con data tomada en el año 2016, tabulada en el año 2017 y entregada en el año 2018. De estos estudios, después de estos estudios vinieron unos actos administrativos de la administración municipal, y en esos actos administrativos en uno se planteó 753 vehículos y en otros 764 vehículos, y esa cantidad de vehículos que se plasmó en esos actos administrativos, lo que nosotros encontramos hoy después de un estudio de toda la parte legal es que no tienen un sustento técnico. Nosotros se lo hemos hecho saber a la administración, de hecho estamos en unas mesas producto de esa situación que se presentó el 19 de julio, donde Cotrautol no tenía tarjetas de operación, y esa reunión que se llevó a cabo en la administración municipal se planteó un plan estratégico, un plan de trabajo estratégico en 6 mesas. Ese es el plan que estamos estableciendo. Ya tuvimos una primera reunión el pasado 23, creo, de agosto. Ahí pues básicamente llevamos la tarea del primer punto. Esperamos que la administración, pues ustedes entenderán que estos actos administrativos también vienen también emitidos de administraciones anteriores, 4, 3, 2, 6, 7 años. Y básicamente lo que esperamos con el documento que entregamos a la administración municipal es que sea analizado, sea revisado cuidadosamente, donde claramente denotamos y reitero que la capacidad transportadora global que hoy está en los actos administrativos no está técnicamente justificada, porque la que está justificada técnicamente es la del decreto, la del estudio técnico legal y financiero, que son 608 vehículos, que también diferimos de esa cifra a hoy, y no por dudar la tecnicidad ni por mirarlo a conveniencia de cuántos carros necesitamos. Entonces, si no están los carros que necesitamos, no nos sirve, ¿no? Desde ningún punto de vista. De hecho, lo que pedimos hoy es la tecnicidad para establecer esa cifra, porque lo de los estudios técnicos, legales y financieros a hoy sería inviable aplicar por varias condiciones, y no solamente porque ha cambiado, no solamente por el tema de pandemia, no solamente porque ha disminuido la movilidad de pasajeros, sino porque el proyecto habla de una etapa en donde se tengan 3 rutas, 30 rutas estructurales, 9 rutas alimentadoras, donde hay unos tricimóviles, donde hay unos patiotalleres, donde hay 9 terminales, donde hay 9 zonas de integración. Entonces, básicamente, al estar toda la infraestructura, toda la adecuación, pues permitiría que obviamente se agilizaran esos tiempos de recorrido rápidamente, los tiempos de integración y demás, bajo el proyecto de lo que está planteado en los estudios. Pero hoy también tenemos que ir al paso de lo que se quiere lograr, pero sin dañar y sin afectar lo que está hoy sirviendo y lo que está funcionando. No podemos llegar a un ideal dañando lo que se tiene. Entonces, lo que hemos nosotros elaborado y lo que hemos hecho hasta el momento es avisar a la administración, establecer, ir a todas las reuniones en donde se nos cita, acompañar, como lo decía ahorita, con nuestra experiencia, con nuestros asesores, toda la parte técnica, la parte jurídica. Ahora, frente a aquellos propietarios, el estudio tasaba una cifra para las personas que se retiraran del mercado por condiciones de vida útil, lo decía allí el estudio, por tipología vehicular igualmente. Esa es la otra situación, ¿no? Y frente a ese parque automotor que debe salir, una de las condiciones o de las situaciones que se le planteaba a la administración, no tenemos un acto administrativo que indique los vehículos, cuántos requiere por tipología vehicular, tipología que es de pronto para quienes nos escuchan. Resulta que hay bus, hay microbús, hay buseta, y la tipología tiene que ir alineada o va alineada con la cantidad de sillas que lleva el vehículo, ¿sí? Con la capacidad de usuario que puede entrar dentro del vehículo. Entonces, se tiene que tener claro cuántos vehículos va a requerir la ciudad técnicamente y qué tipología de vehicular se va a requerir para esas rutas alimentadoras y para esas estructurantes, para así determinar cuáles de estos vehículos realmente le sobran a la ciudad y de qué tipología vehicular, porque eso hoy pues no se tiene identificado. Precisamente estos temas hacen parte de los que vamos a ir desarrollando en la mesa de trabajo en estos 6 meses al 31 de enero, porque el 31 de enero es una fecha para nosotros supremamente importante, para todos los 3 operadores, toda vez que ese día se vencen las tarjetas de operación de todos los vehículos que circulan en la ciudad. Entonces, por nuestra parte, reiterando todo el trabajo articulado que venimos haciendo frente a este tema, las participaciones, dejando en claro que aquí nuestra única posición es que los vehículos se establezcan técnicamente, y no solamente mirándolo desde la órbita en la que estamos como operadores, sino desde la órbita de la implementación cuando llegue la hora cero del sistema estratégico de transporte público. Porque recuerden que todo lo que se deje en el diseño operacional es lo que después tiene que ser modulado financieramente. Y en esa modulación financieramente, ¿qué es lo que ha pasado a nivel del país? Que las modulaciones no han correspondido a la realidad de la ciudad, a la realidad de la necesidad, a la realidad de lo que se vive, y por ende, por eso hoy por hoy no hay ningún sistema estratégico de transporte público en el país que esté en implementación. Y en aquellos donde quisieron poner en implementación parcialmente, como el caso de Valledupar, pues ustedes saben perfectamente qué fue lo que sucedió allí, donde ya suspendieron servicios los fines de semana, donde tenían un fondo presupuestado para un año, y en 3 meses el fondo, pues se les agotaron los recursos, y por ende eso es lo que no ha permitido que se implemente. Entonces nosotros siempre que le hemos dicho a la administración municipal, aquí estamos para participar, para visorar, para entregar lo que nos corresponda, ¿sí? Pero sobre todo para, dentro de nuestras participaciones, evitar esos perjuicios tanto para la ciudad, para la misma administración y para nosotros dentro del rol que ejercemos como operadores, y también desde las personas que representamos como los propietarios, como los conductores que están en las vinculaciones a los diferentes operadores.
Claro, y con este panorama, don Hernán, y esta incertidumbre, pues ha generado que el propietario del vehículo, quien quiera renovar su vehículo, pues no lo haga y esperar qué va a pasar. O de pronto una persona que quiera comprarse unas busetas nuevas dice, hombre, yo me quedo quieto a esperar qué pasa, y se abstiene de realizar cualquier tipo de inversión en el transporte público en Ibagué.
Sí, de alguna manera esto ha afectado gravemente el mercado de los vehículos del servicio público de la ciudad, porque pues hay expectativas, pero no existe una seguridad respecto a lo que pueda suceder. Y es una situación que se ha planteado con la alcaldía, en donde se piden políticas claras, ¿sí?, que le den seguridad jurídica al propietario, al inversionista. No podemos seguir en una situación de donde mañana se amenaza de que los transportadores van a perder el manejo o el control de una operación o de un servicio como lo tienen en la ciudad, con el criterio de que se debe traer operadores privados, etcétera. Entonces nadie va a invertir y nadie va a comprar, y más como están las circunstancias en este momento respecto a las decisiones que ha tomado la alcaldía municipal, particularmente en el tema de sobreoferta vehicular, en establecer unas capacidades que, como muy bien lo dijo la doctora Paula, se han manejado cifras diferentes, 657, 608, 753, 764, sin un criterio técnico que determine realmente cuántos vehículos van a quedar o se requieren. Ahora, en el decreto 469 del año 2023, que impone una sacada de una sobreoferta, pues hay unas situaciones bien complejas que no se han podido aclarar, porque todos los vehículos son ofertables, sin importar el modelo. Y cuando se ha determinado que la sobreoferta se debe sacar primeramente por vía de reposición, lo que no se ha podido hacer en razón a que nadie hace reposición en esta ciudad desde el año 2019, cuando salió el decreto 806 del doctor Jaramillo, pues impusieron unas tipologías que tenía que ser Euro 6, vehículos a gas o vehículos eléctricos, unos vehículos que tienen un costo demasiado alto, yo creo que rondan los 700 millones de pesos, y que ningún propietario va a invertir ese dinero a raíz de las circunstancias cambiantes que se tienen en la ciudad respecto a la demanda de usuarios. Entonces, esto ha llevado a que muchos propietarios prefieran salir del mercado, salir del servicio, de cualquier manera. Uno dice, bueno, ahí salió una tabla de renta y venta que fijó unos precios para que les paguen los vehículos, una tabla de renta y venta sobredimensionada, donde no son los precios que se han fijado para venta acordes al valor comercial de esos vehículos en el mercado, de acuerdo a su modelo. Entonces nadie va a poder comprar esos vehículos. Ahora, otra situación que se presenta ahí es que están llevando a que los propietarios vendan teniendo vida útil en sus vehículos, y a los operadores que compremos vehículos que tienen vida útil. Mire cómo en la ley 2198 del 2020 se le dio el alargue de los 4 años a los vehículos como una forma de, digamos, ayudar a los transportadores a raíz del tema de la pandemia. Esos vehículos tienen una vida útil y nadie está obligado a vender un vehículo que tiene vida útil, que lo tiene en producción. Ahora, los operadores nos dicen que tenemos que comprar una sobreoferta. qué hacemos con esos vehículos, un modelo 2017, 2018, porque todos los vehículos son ofertables. ¿Bajo qué condiciones? Cuando los estudios hablan de que deben de salir aquellos vehículos que van perdiendo su vida útil, por lógica, y los más deteriorados. Hay una situación también respecto a los microbuses en la ciudad, que también son unos vehículos que ya no pueden ir más. Entonces, no hay una seguridad jurídica sobre los procedimientos que se deben adoptar para poder sacar la sobreoferta vehicular. En ese sentido, pues hay incertidumbre en los propietarios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con el transporte? Y menos en estos procesos del sistema estratégico que venimos desde el 2000, muchos años atrás, y no se ve nada en concreto que se desarrolle en favor de la ciudad, aprovechando esos recursos que dispuso el gobierno nacional. Hoy no sabemos a ciencia cierta en qué se van a invertir los recursos, qué pasa con eso, y tenemos incertidumbre, recaudo, sistema de gestión y control de flota, de información al usuario, semaforización, dónde están los proyectos, cuáles son los recursos que se van a asignar, en qué forma se va a hacer. Aquí solo se escucha, vamos a licitar, vamos a hacer otro convenio como el que se hizo con Infotic. Sería lo peor que le podría suceder a la ciudad. Entonces, ¿qué crea eso? La gente no tiene seguridad jurídica, la gente no quiere invertir, y el que quiere invertir no quiere comprar hasta que no se defina realmente qué va a pasar con el transporte de la ciudad.
Paula.
Sí, básicamente, frente al tema es que la inestabilidad jurídica que existe, y no solamente ese argumento, sino también la recuperación de la inversión, la baja rentabilidad, todo esto ha llevado a la disminución de la renovación o reposición de la flota, pero adicional a eso, a las tipologías existentes. Fíjese que los estudios hablaban preferiblemente de tipología gas. Hoy por hoy se habla municipal, a nivel municipal, de tipología eléctrica. Sin embargo, hay unas posiciones a nivel nacional ya frente a la tipología eléctrica y a la tipología o a la tecnología, no tipología, excúsenme, a la tecnología del gas. Entonces, bajo estas tecnologías establecidas, cuando ni siquiera a nivel nacional están claramente en el transcurrir de los años, y adicional a eso, si a eso le sumamos el tema de la vida útil. Hoy por hoy un vehículo en ley normal tiene 20 años de vida útil, y la ley 2198 para esos vehículos en especial que determinó la ley les dio 4 años de vida más. Sin embargo, los estudios hablan de que las tecnologías gas y las tecnologías eléctricas van a tener entre 12 y 15 años, dependiendo de cada una. Es decir, el costo va a ser mayor, el costo del vehículo va a ser mayor, y el costo o el tiempo de vida útil del mismo va a ser menor. Entonces, eso, digamos, no hay la congruencia entre que yo invierto más y tengo menos tiempo para recuperar esa inversión y para tener esa rentabilidad. Entonces, adicional a eso, y yo quiero hacer aquí un comentario a nuestros usuarios, y es, nos han llamado, y yo digo mal llamado, vehículos chimeneas, vehículos viejos, vehículos, y digamos de una forma muy despectiva, ¿sí? Y si bien es cierto, de pronto hay que revisar en nuestro parque automotor, más allá de las revisiones que ya hoy se hacen, y en particular seguir nosotros en ese control. Pero resulta que este parque automotor que está en la ciudad es un parque automotor donde se hicieron las reposiciones en la forma adecuada, con los permisos que se hubiesen. Y digo con los permisos que se hubiesen porque el año 2009 al año 2015, por disposiciones de la administración municipal, no se pudo ingresar ni un vehículo nuevo a la ciudad. Fueron más de 6 años donde los vehículos, los que entraron del modelo 2010, en su gran mayoría eran matriculados o fueron matriculados en el año 2009. Muy pocos en el 2010. Ustedes no van a ver un vehículo modelo 2011, 2012, 2013, 2014. Sí, creo que volvió a salir uno en el 2015. Posterior a esto, del 2015 se ingresa un parque automotor, y en el 2010 se vuelve a cerrar el ingreso de parque automotor, y en el año 2019 ingresan unos vehículos, creo que fueron alrededor de 20 vehículos con un permiso especial. ¿Sí? Y hoy por hoy, pues no se ha vuelto a renovar parque automotor. Entonces tiene que ver con todas esas limitaciones que se tienen a nivel legal, a nivel jurídico, y otras, pues a nivel ya cuando cambian la tecnología del vehículo, que hace que el costo se incremente en un 35%, en un 40%, hasta en un 50% más de lo que vale el vehículo anterior. Por ejemplo, no entendíamos por qué sobre el año 2017, 18, 19, especialmente, para Ibagué no se permitió el ingreso del Euro 5. para ese momento, ¿sí? Cuando todas las demás ciudades, Armenia, por ejemplo, estaba ingresando Euro 4, y aquí en Ibagué ya estábamos ingresando Euro 5, y la gente venía haciendo una renovación, que es lo que ustedes llaman hoy los busetones, que realmente la frase en tarjeta es bus, ¿sí? Nosotros tenemos varios buses y a nivel de operadores hay varios buses, pero en el momento en el que se restringió esa tecnología que ellos son Euro 5, pues hasta ahí nos llegó el tema de la renovación o la reposición del parque automotor. Entonces aquí la invitación es a seguir trabajando de la mano. Nosotros tenemos con la administración municipal esas mesas en las cuales esperamos que este tipo se solucione, porque todo tiene relación. El sector transporte y lo que estamos hablando aquí de transporte, una cosa siempre va a conectar con otra. Y yo llamo aquí a la conexión, por ejemplo, lo que tiene que ver en materia de tecnologías. Estábamos hablando ahorita de la capacidad y resulta que la capacidad también la llevamos articulada al tema de la tecnología y lo que se traiga, si es Euro 5, si va a ser Euro 6, si va a ser a gas o si va a ser eléctrico, por la vigencia la que tiene. Y sobre todo porque decían los estudios en el año 2018 que la forma de sacar el parque automotor, o sea, reducir la sobreoferta, iba a ser a través de reposición. ¿Y ustedes por qué no se hizo a través de reposición? Porque al lado de los estudios estaban los actos administrativos que reglamentaban unas tecnologías y unas formas de reponer diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué es la problemática que tenemos hoy? Que no se ha reducido la sobreoferta a través de reposición por esas situaciones que ya planteamos aquí de sobrecosto, de reinversión, de recuperación de la inversión, de rentabilidad, de actos administrativos y demás, y que eso lo único que hace es que entre más pasen los días, pues más va afectando y más va agravando la problemática que se trae.
Estamos hablando sobre el transporte público colectivo en la ciudad de Ibagué. Estamos poniendo el foco a ese tema que nos interesa a todos. Por ese motivo, dos invitados a esta hora de la mañana: Hernán Quiñones, gerente de Expreso Ibagué, y Paula Ramos, gerente de Cotrautol, dos actores fundamentales en todo este engranaje del sistema de transporte, hablando de muchas inquietudes que tienen que ver con el futuro del sistema estratégico de transporte público. Don Hernán, hablemos de dinero, de los costos, de la canasta de costos que tienen hoy los transportadores. Cuando uno habla del pasaje, de la tarifa, de los 2.700, uno tiene que entender que ese conductor, que ese propietario de la buseta, con esos 2.700 tiene que hacerlo rendir para el diésel, que ha generado polémica en la última semana, pero también para el tema de llantas, el tema de repuestos, que como lo mencionaba la gerente Cotrautol, Paula Ramos, pues al existir una mayor obsolescencia del vehículo, pues va a exigir un mayor número de mantenimiento, el gasto del personal, el pago de dominicales, el pago de la tarjeta de operación, bueno, una serie de costos que van implícitos para prestar un servicio. ¿Cómo va este año ese tema de costos, de llantas, repuestos y demás?
Bueno, Julio, ese es uno de los factores más fundamentales en el proceso de prestar un servicio y de movilizar un vehículo por la ciudad. Es evidente que la tarifa asume todos los costos que se devengan para poder operar un vehículo en el tema de la prestación del servicio urbano colectivo de pasajeros. Cuando hablamos de todos estos costos, Julio, pues tenemos que, Harold, tenemos que revisar el asunto que se viene en este momento. Usted mismo lo ha planteado, la problemática que se da hoy en día respecto al incremento del diésel. Sabemos de las protestas que hay y el transporte urbano no es ajeno a la afectación que implica que se le haya subido casi 2.000 pesos al galón de diésel. Eso afecta gravemente los ingresos del propietario. Ahora el tema de laboral, porque pues generalmente en nuestras empresas o en la empresa existen unas convenciones que obligan a pagar unos salarios diferenciales respecto al salario mínimo, con todas las prestaciones de ley y la cantidad de trabajadores que nosotros tenemos, cumpliendo estrictamente con lo que la ley nos impone. Eso es uno de los puntos más importantes que afectan la tarifa y que disminuyen el tema de los ingresos del propietario. La reposición de las llantas, el tema de los el aceite, en fin, como usted mismo lo dije, diferentes situaciones que obligan al mantenimiento de los vehículos para que estén en condiciones óptimas. Hoy en día tenemos que la tarifa de los 2.700 que se cobra al pasaje está afectada gravemente en cuanto a esos incrementos que se han dado, no solamente porque el IPC o el alto costo de vida ha llevado que anualmente se incrementen, pero vemos que definitivamente esa tarifa que se tiene no alcanza a cubrir realmente todos estos costos operativos que se necesitan. Por eso es necesario que entremos ya, inclusive estamos pensando en un proceso de revisión a raíz de la decisión del Gobierno Nacional y creemos que es necesario hacerlo para evitar que los propietarios, que finalmente son los que ponen su capital, su patrimonio, reciban lo justo, restando ya todos aquellos valores que implican necesariamente gastos o costos de inversión para poder operar. Es grave lo que está pasando, Harold. Creemos que hay una afectación gravísima respecto a estos costos en lo corrido del año. Estamos hablando del mes 9 del año. Cuando empezamos este año se subieron 200 pesos a la tarifa, que creo que ya hoy se han perdido. Y además lo que pasó antier con el incremento del diésel, esos valores que se incrementó la tarifa ya han quedado absorbidos por estos costos que nuevo del gobierno nacional. Entonces, pues es un tema que se ha manejado porque los propietarios siguen prestando el servicio y la pregunta es ¿cómo hacen? Pues es gente que conoce mucho de transporte, es gente que sabe cómo manejar sus carros, cómo mantener sus carros sin afectar la seguridad de los mismos, pero necesariamente implicaría que se hace necesario revisar tarifariamente lo que está pasando por situaciones propias que no se tienen en este momento y que pronto estamos esperando, como el Fondo de Estabilización Tarifaria, que pueda compensar aquellos desfases que se tienen respecto a la tarifa en relación a la tarifa técnica y la tarifa que se maneja para el usuario, que son 2.700 pesos.
Sí, Paula, con relación a estos temas de los costos, el tema laboral, la reducción de una hora en la jornada laboral, hablemos de estos temas que impactan, pues, lógicamente, la estructura de costos en una empresa. La pregunta que se hace mucha gente, y nos hacemos todos, ¿cuánto gana un conductor? ¿Cada cuánto descansa para que tenga una salud mental? Porque muchas veces en la administración municipal se insiste que requiere una mejor calidad de vida a los conductores, que tengan condiciones dignas, que trabajen lo justo, que ganen lo justo. ¿Cuánto gana un conductor de cualquier empresa de transporte? Aquí en Ibagué.
Bueno, hay varias, digamos, relaciones, porque ustedes saben que el tema de transporte, especialmente lo que tiene que ver con colaboradores y lo que se viene manejando desde el transporte público colectivo a nivel del país, siempre ha sido un tema grueso, un tema de política nacional, ¿sí? Si bien es cierto, va regido a una norma laboral que tiene que ver con toda la parte de la contratación. Parte de ello es que hoy la ley, desde el año 96 la ley obliga a que las empresas de transporte son las que tienen que tener vinculado su parque automotor, sus conductores que manejan el parque automotor, de allí que en el caso, por lo menos de la empresa que represento, todos los colaboradores están con un tipo de contrato. Hay diferentes contratos, está el contrato normal, un contrato a término fijo, ¿sí?, un contrato laboral, y está el contrato laboral por hora labor contratada, que es aquellos que antes llamaban los relevadores o los supernumerarios, que básicamente es el que entra a cubrir la jornada laboral en caso de la ausencia del conductor fijo. Frente al pago, pues digamos que en Colombia el pago mínimo es un salario mínimo legal mensual vigente, sin embargo no está estandarizado porque a nivel de los operadores pues hay convenciones colectivas. En esas convenciones colectivas, pues ustedes saben que se pactan unos acuerdos convencionales y las empresas lo aplican. En el caso por lo menos de la empresa que represento, tenemos unas organizaciones sindicales, tenemos unas convenciones colectivas establecidas, y de allí que es el salario que ellos tienen, se le aplica un porcentaje acordado en la convención, y ese es el valor que representa. Ahora, parte de lo que nosotros estamos trabajando y lo que les comentaba ahorita tiene que ver con la dignificación de nuestros colaboradores. Hay muchísimo por hacer al interior del trabajo que ellos realizan, al interior de lo que manejan. Nosotros hacemos y aplicamos en nuestra operador el tema de la batería de riesgo psicosocial, y esta batería de riesgo psicosocial es un insumo fundamental a la hora de establecer todo lo que tú decías, ¿sí? Porque hoy por hoy, y es un tema que también lo estamos trabajando con nuestros conductores, fácilmente 5, 6, 7 personas dependen de un conductor, ¿sí? La forma como se ha venido manejando, la forma de pronto como se manejaba antes y que todavía pasaba algunas generaciones y algunas tradiciones. Entonces trabajamos el tema de todo lo que nos dé el insumo de batería de riesgo psicosocial a nivel de vivienda propia. Ustedes saben que el hecho de que una persona tenga una vivienda propia, tenga lo que dice uno, dónde meter mi cabeza y la de mi familia, es fundamental para la sociedad, y nosotros desde allí pues venimos apostándole a programas obviamente articulados con la Caja de Compensación, con demás entidades, donde trabajemos también en todos estos insumos que nos da desde la batería de riesgo psicosocial, el tema del estrés, el tema de el trabajo en equipo y todas las circunstancias que conllevan a un mejor ambiente. El tema también, obviamente, donde ellos realizan la labor, es un tema que le venimos dando fuerte a nivel de operadores. El tema de control operacional, ¿sí? Nosotros hemos venido también generando unos insumos relevantes en todo el tema de tecnología, en tema de instalación de tecnología. Tenemos también la instalación de unas cámaras, unos deberes por el tema de la seguridad de ellos. El hecho de que una persona, pues ustedes sabían que antes en el mes eran 4 o 5 atracos a conductores. Nuestros conductores en algunos casos salieron afectados en físicamente, ¿sí? por terceras personas que los buscaron robar. Y digamos que todo este tema de seguridad a nivel de la instalación de las cámaras, pues también prevé un poco, porque el ladrón pues sabe que está quedando allí registrado. Entonces, a nivel del tema laboral, hay mucho por hacer. La realidad es esa, hay muchísimo por hacer, muchísimo por fortalecer. Digamos que tenemos el cumplimiento frente al marco legal, porque pues también tenemos unas autoridades que nos investigan, que nos siguen. En este caso tenemos temas de control, no es que estemos perseguidos, pero pues son temas dentro del ejercicio de cada ente. El Ministerio de Trabajo es un ministerio que al sector transporte, no sé si a los demás sectores, pero el transporte está muy pendiente de requerimientos y demás, pero digamos que afortunadamente el operador que represento, pues hemos salido avante a todas estas querellas o demás, porque pues con documentos se denota el cumplimiento y con acciones de lo que realmente se está haciendo. Pero eso no quiere decir que esté a la perfección. Eso no quiere decir que el estado de los conductores o que la situación que ellos tienen sean totalmente lo que se quiere para ellos, ¿sí? De hecho, parte de eso es que venimos haciendo un trabajo particularmente en lo que represento de la dignificación del conductor, de la mejora en la situación de los conductores frente a donde prestan sus servicios, frente a que tengan las condiciones mínimas. Es un trabajo largo por hacer, porque ustedes mismos acaban de escuchar. Tenemos cerca nomás en las dos operadoras que estamos aquí hoy, tenemos cerca de 900 personas, ¿sí? Entonces no estamos hablando de que es que vamos a hacer algo para 5, para 10, para 15 personas, pero eso no quiere decir que sea imposible, y es un trabajo que venimos adelantando, que hay mejoras, pero que todavía hay mucho más por realizar desde la parte de la dignificación de nuestros conductores.
Sí, y don Hernán, ¿cuántas horas trabaja un conductor? El que inicia ruta a las 5 de la mañana, por ejemplo, ¿a qué horas termina?
Bueno, Harold, pues eso es un tema realmente que uno no lo puede decir en la forma concreta, porque pues si bien los conductores se programan con diferentes frecuencias en la ruta que se le haya asignado en el día, no todos salen a la misma hora. Hay conductores que pueden salir a las 5, 5 y media, 6, 6 y media. Entonces es un tiempo que se corre respecto a la jornada laboral que el conductor va a prestar. Cualquiera diría, no, es que si yo salgo a las 4 y media, 5 de la mañana, a las 8, 9 de la noche, pues si uno suma las horas, realmente es algo que no coincide con lo que debe ser respecto al ordenamiento laboral. Pero cuando se despachan estos turnos en diferentes horas, e igualmente se tiene que, pues los conductores tienen unos descansos entre vuelta y vuelta, al mediodía tienen un tiempo acordado para poder almorzar. Aquellos conductores que salen más temprano se les permite elaborar, se les permite que la nocturna también salgan más temprano o se retiren del servicio más temprano. Entonces ahí no se podría decir exactamente cuántas horas, pero nos atenemos al ordenamiento legal, que si nos vamos a revisar todas estas situaciones podríamos estar hablando de las 8 horas que se dispone por parte del gobierno nacional como jornada diaria en ese sentido. E igualmente cuando los conductores laboran en jornada de festivos dominicales, obviamente reciben los recargos de ley, se les paga todo lo que corresponde, y en ese sentido somos cumplidores estrictos del ordenamiento jurídico en relación a las acreencias laborales que necesita cada conductor. Entonces, no se puede afirmar exactamente la jornada laboral, cuántas horas sería, por las circunstancias que le he indicado, Harold.
Sí, cuando se dio el paro, y para entrar al tema del sistema estratégico de transporte público, el 25 de julio del 2023, si no me falla la memoria, que se extendió hasta el 6 de agosto, el exalcalde Andrés Hurtado dijo, es que los trabajadores tendrán 8 horas laborales, habrá 2, 3 turnos.
El ejemplo de la Rolita.
Fui a la Rolita, traemos buses eléctricos, si es el caso ponemos el tranvía. y si el río no lleva agua, le ponemos agua y le ponemos, bueno, lo que sea. Pero la realidad es que después de que uno comienza a hablar del sector transporte, uno se da cuenta que no hay... para parqueo de los vehículos se llama patio talleres. No hemos cambiado los semáforos, no hay ni estructura, no sabemos cuántos vehículos tenemos, no hay estudios, y aún hablamos hoy del sistema estratégico de transporte público, y hoy en día tenemos una buseta de color verde por las calles, y dicen que llegó la renovación,
el plan piloto,
la era moderna a la ciudad de Ibagué, de una buseta que entiendo transporta 12 o 13 personas sentadas y 18 paradas. Pero hablemos del sistema estratégico de transporte público, sistema de recaudo, que fue el cuide del asunto. Al final se liquidó el convenio por parte de la alcaldesa Giovanna Granda con Infotip de Manizales. Pero ¿en qué va eso del tema del recaudo? Que creo que es uno de los puntos álgidos del sistema estratégico de transporte público, donde se juega a 15 o 20 años precisamente la plata de los conductores. Doctor Hernán Quiñones.
Bueno, Julio, ese es uno de los temas más importantes en la implementación del sistema estratégico de transporte público para nuestra ciudad. Es claro, y hay que decírselo a la ciudad nuevamente, se lograron los recursos con el COMPES 4017, existen los recursos para implementar los diferentes ítems que componen el sistema estratégico, y dentro de eso se encuentra estos aspectos que usted ha enunciado, el tema del recaudo, el tema de la tecnología para el sistema de gestión y control de flota, de información al usuario y la semaforización. Es claro que hay un poco más de 73 mil millones en el COMPES asignado para estos aspectos que se deben invertir por parte del SET, del Sistema Estratégico, en comprar, Julio, y eso hay que dejarlo muy claro para que la ciudad lo conozca. Los recursos existen para que se compre esa tecnología, se haga el proceso de semaforización y se le entregue al operador o a los operadores para que, así como su nombre lo indica, operen esa tecnología bajo unas condiciones. Entonces, ¿qué se tiene? ¿Qué se espera? Que con la administración de la alcaldesa Giovanna Aranda se puedan hacer las cosas como están determinadas en los estudios. Que ellos utilicen los recursos de la cofinanciación nación-municipio y los que están en particular en el COMPES 4017, porque en este año 2024 se comienzan a hacer los primeros giros por parte del gobierno nacional, un poco más de 60 mil millones de pesos, y compren la tecnología. Que no le carguen el valor de esa tecnología a la tarifa que finalmente la viene a pagar el usuario, el ciudadano que utiliza el servicio de las busetas en nuestra ciudad. Eso es lo que creemos y es lo que siempre hemos solicitado, que se haga de esa manera, que no se contrate ni con convenio interadministrativo como el fallido convenio con Infotip, con todas las irregularidades que fueron advertidas en su momento, y que tampoco se haga con proceso de licitación, porque los operadores estamos en las condiciones de operar esa tecnología, estamos en las condiciones de conseguir nuestro aliado tecnológico, estamos en condiciones de poner la fiducia que se requiere y prestar ese servicio con la tecnología que ellos compren, que ellos provean, con los recursos de la nación. No se entendería nuevamente que ellos no utilicen esos recursos para esa tecnología. ¿Por qué razón? Pues eso sí, en un momento dado esperamos que esta administración entienda, y así lo queremos, que ese dinero se tiene que invertir. Ese dinero no es que lo van a coger y lo van a reutilizar en otras cosas o no sé qué se les ocurrirá. No podemos volver a cometer ese error. Ni licitación ni convenio interadministrativo. Ellos deben de invertir ese dinero. No le pueden cargar al usuario a la tarifa el valor de un convenio o una licitación que de pronto pretendan elaborar a futuro, que esperamos no sea así, porque la ciudad volvería a tener un caos, el ciudadano es el que termina pagando el costo de esos procesos que ellos quieran adelantar, y queremos que se haga un proceso de sistema estratégico de ibaguereños para los ibaguereños, y que se respete, ahí sí, como dice, los estudios y la forma como se ha determinado que se deben de hacer estas inversiones. Vamos a ver a futuro qué nos depara las conversaciones con la administración municipal. Esperamos que sean unas conversaciones muy fructíferas, que podamos llegar a unos hechos concretos en favor de la ciudad, porque eso es lo que queremos. Aquí no se trata de que se queden las empresas o como hablan a veces de que son 4 o 5 ricos que manejan las empresas. No. Y muy bien lo ha dicho la doctora Paula, esto es de muchas familias que han invertido sus recursos para poder ofrecer un servicio que lo prestan privados. Aquí el Estado no invierte un solo peso en ese servicio que se presta en la ciudad. Entonces queremos que ahora, cuando hay recursos públicos, se inviertan en lo que se haya dispuesto. Se compre la tecnología, se entregue a los operadores y no se efectúen situaciones de entrega a terceros que a futuro se van a concluir que pueden ser muchas veces irregulares. Esperemos que en este caso no sea así. Y confiamos en que las reuniones que se van a elaborar, las mesas técnicas que se van a hacer a futuro, se puedan concluir con hechos concretos en favor de la ciudad. Que en ningún momento se afecte al ciudadano, que en ningún momento se afecte la tarifa con pago a terceros que puedan llegar a ponerle la mano a este sistema. Confiamos en la administración porque eso es lo que nos queda.
Sí, Paula, a mediados de junio tuve la oportunidad de hablar con Ana María Adriana, que era la gerente encargada del SET, y dijo, la primera acción son los transportadores y estamos próximos a hacer una convocatoria. ¿Ya los invitaron públicamente a participar del sistema de recaudo o sigue siendo para la alcaldía la primera opción de los transportadores, pero a través de una licitación y no un convenio directo como ustedes lo han planteado?
No se nos ha todavía convocado. Aún no se ha llevado a cabo la reunión, pero estamos convocados para el día jueves. Justamente el tema de la reunión del día jueves es el sistema de recaudo centralizado. Allí estaremos muy atentos dentro de todo lo que tenga que ver con este componente que hace parte básicamente del componente tecnológico. Recordemos que el sistema estratégico está en 4 fases y en 6 componentes. El componente más relevante, sin decir que los otros no lo sean, es el componente del diseño o el componente operacional. El componente operacional es el que traza todo el diseño operacional del proyecto. Y yo en palabras criollas o en ejemplos criollos, yo lo doy como cuando usted va a hacer un paseo familiar. Usted va a hacer un paseo familiar y usted traza primero con quién quiere ir, a dónde quiere ir, qué quieren hacer, cuántas personas quieren llevar, en qué se quieren ir. Y luego ustedes van a la parte, en este caso, el componente de infraestructura. Entonces, ustedes por dónde se quieren ir. Y luego van al componente financiero. ¿Cuánto les cuesta? Y cuando ustedes llegan al componente financiero, ustedes dicen, no me alcanza para todo lo que planeé. Entonces, me tengo que devolver en la planeación a mirar qué reajusto justo para poder hacer esa práctica. Entonces, esto como proyecto, en palabras para que sean muy entendibles, dentro de esos 6 componentes, está el componente operacional, el componente tecnológico, el componente infraestructura, el componente jurídico, el componente financiero y el componente institucional. Entonces, dentro de este componente operacional, donde debe estar el diseño operacional, todos estos componentes están y está establecido qué va a pasar en cada uno, están las 4 fases del proyecto. ¿En dónde está todo esto? En los estudios técnicos, legales y financieros. Estudios que hoy, al aplicarlos, en su gran mayoría, tienen imposibilidad frente a lo que se tiene hoy en la realidad. Lo que corresponde es hacer las actualizaciones de lo que corresponda dentro de lo mismo, que vea una variación a que el sistema no sea sostenible. Primero, a que sea implementado y segundo, a que sea sostenible dentro de esa implementación, para decir que realmente hay un sistema de nuevo proyecto del sistema estratégico. De allí que es importante todo lo que viene haciendo la administración en el sentido, pues básicamente, de ir a la nación, de revisar esos proyectos que se tienen, de requerir ese dinero que ya está, como bien lo decía el doctor Hernán, ya está comprometido a través de un aval fiscal, a través de un CONFIS regulado en un COMPES. ¿Sí? Pero dentro de todas estas gestiones que están haciendo, pues básicamente la relevancia de que se esté planeando dentro de ese diseño operacional todo lo que tiene que ver a la realidad de lo que necesita básicamente todos los actores, que lo dice la misma ley, los actores básicamente dentro de los operadores de transporte, los operadores de recaudo, los operadores del sistema de gestión y control de flota y la autoridad de transporte, dentro de todos esos actores. Y dentro de unos actores hay unos subactores, ¿no? Entonces, en el tema, por ejemplo, siempre está el actor del usuario, que es fundamental, el actor de los colaboradores enfocados al tema de los conductores, el de los propietarios, ¿sí? Entonces, dentro de toda esta articulación y básicamente yéndonos nuevamente al tema del sistema de recaudo centralizado, pues para hacer esa apuesta de ese sistema es importante tener toda la parte de las cifras actualizadas para establecerlo y saber si el sistema es financieramente sostenible o no. Sí, eso es fundamental dentro de toda la medida que se va a hacer. Además, que en el tema del sistema de recaudo centralizado, pues ustedes saben muy bien que nosotros siempre hemos manifestado la determinación de la ley a través del artículo 117 del Plan Nacional de Desarrollo del año 2019, ratificado en el artículo 333 de la Ley Nacional de Presidente Gustavo Petro, toda vez que aquí dice que lo que no fue derogado continúa vigente, y el artículo 117 pues no fue derogado, por ende continúa vigente. Entonces, nosotros estamos en la apuesta. ¿Qué es lo que más nos interesa? ¿Y cuál es el interés frente a este punto específico? Que la propuesta que se tenga y la implementación que se haga en la ciudad de Ibagué sea a un costo que realmente permita la sostenibilidad del sistema. Y permita la sostenibilidad a través de la parte económica. Recuerden que aquí se han presentado en diferentes administraciones unas propuestas de unos porcentajes muy altos en comparación a lo que nosotros hemos revisado con algunos de los mismos proveedores. Y es una pregunta que nos hemos hecho al interior de unas mesas de trabajo. ¿Por qué en la propuesta públicamente se nos presentó este porcentaje? ¿Y por qué aquí hoy, de cara con el proveedor, con ese tercero, se nos presenta un porcentaje inferior y muy inferior al presentado? Entonces es allí donde nosotros tenemos en la lupa, es allí donde nosotros vamos a esperar la reunión del jueves, vamos a asistir como hemos asistido a todas las reuniones de manera propositiva, decir que nosotros como transportadores y representación, básicamente las empresas transportadoras que representamos, no nos hemos quedado quietos, aún con toda la problemática que hemos manifestado aquí, todos los comentarios de lo que realmente está sucediendo, nosotros venimos avanzando. ¿Avanzando en qué? Somos una empresa certificada, en calidad, en seguridad y salud en el trabajo. Ustedes saben que esta certificación básicamente esmera todo un tema de procedimientos, un tema de cumplimientos legales, un tema relevante, tiene un costo económico importante y lo venimos asumiendo en pro de mejorar lo que llevamos hasta el momento. También tenemos unas inversiones en tecnología, tenemos una sala de control, de gestión y control de flota interna, tenemos toda la adecuación frente al personal, frente a los equipos que se tienen. Acabamos de sacar una línea de atención personalizada solamente para la parte operativa. Eso tiene un costo, y no solamente es el costo del internet de la línea, es el costo de las personas que están allí para atenderlas, el costo de revisiones, el costo de monitoreo a través de los GPS de todos los vehículos. Hoy por hoy podemos decirle básicamente a cualquier persona en dónde está el carro, qué iba, cómo sucedieron las cosas, en qué trazados iba, y básicamente si hubo o no hubo cumplimiento del servicio para nosotros tomar la medida. Hoy no dependemos de que el usuario solamente nos lleve la inconformidad, sino nosotros también podemos ser preventivos a todo eso. Entonces eso básicamente lo que queremos denotar es las ganas de continuar, de mejorar, muchas cosas por mejorar, claro, porque tenemos un servicio de transporte donde a veces las afectaciones no solamente son atenidas o atañadas al conductor o a la empresa, también hay otras situaciones sociales, hay otras situaciones de infraestructura, por eso es necesario todo lo que se está gestionando a nivel de proyectos, como el tema de la semaforización, que entiendo ya fue aprobado, entiendo que está en proceso, y porque ese tema es fundamental. Fíjense que aquí en Ibagué se nos va la luz, o sea, hay un aguacero fuerte, se apaga el semáforo a las 60 con quinta y quedamos media hora, 40 minutos bloqueados para donde usted vaya, no sé, de que llegue tránsito y busque cómo regular, y pues mientras llega igual está la problemática. En temas de invasión a espacio público, pues cómo está la calle 16, la calle 15, la calle 14, sabemos que la movilidad, la Secretaría de Tránsito viene haciendo un trabajo, pues a nosotros nos comparten el trabajo que vienen haciendo, pero que aún así ante las malas prácticas del parqueo en vía pública, se hace aún todavía unos tacos de digamos sobre las 3 de la tarde en la zona del centro. Igualmente tenemos unos temas frente a el paradero como tal. El paradero, básicamente lo que hacen los paraderos, recuerden que para el proyecto son tres tipos de paraderos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y estos paraderos básicamente lo que establezcan es que el vehículo pare en una sola parte, y eso tiene unos estudios previamente donde allí se identifican que van a ser ubicados de acuerdo a la demanda, de acuerdo a todos unos estudios que en el año 2016, 2017, 2018 recogieron, plasmaron y entregaron, ¿sí? Pero básicamente allí pues hoy tenemos de que el usuario pues requiere parar en cualquier punto y pues el conductor debe parar, y entonces ahí tenemos unas malas prácticas que se pueden mejorar significativamente. Entonces, ¿qué quiero resumir con todo esto? Que es un trabajo articulado, es un trabajo donde para nosotros como sector transporte está regulado. Dentro de esa regulación tenemos unas normas que cumplir, tenemos unos avances, tenemos que ser propositivos, lo hemos venido haciendo, y ese es el ejercicio de seguir en esa articulación. Esperamos que en lo que se trabaje con esta administración, pues podamos hacerlo, sí, por el bien de la ciudad.
Pues muchísimas gracias, siempre bienvenida.
Gracias, muy amables, y aquí estamos para servir.
Finalmente, don Hernán Quiñones, muchísimas gracias, y sale corriendo a coger el bus verde, eléctrico.
Harold, no, pues yo no creo.
Sin subirse por atrás, ¿no?
Pero sin subirse por la puerta trasera. Bueno, ese tema del bus verde, sí, la verdad, un poquito desconcierta ese tema, como lo ha manejado la alcaldía. Ese tipo de vehículo no es el que requiere la ciudad, no es el que está establecido en los estudios. Ese vehículo creo que viene de Montería, tiene una matrícula de Montería, porque pues allá creo que han tenido una mala experiencia con esos vehículos. Lastimosamente, pues eso es lo que nos están mostrando. No entendemos cuál es la situación. Debieron de haber traído un vehículo de acuerdo a la tecnología y tipología que se han establecido para que la ciudad de verdad aprecie cuáles serían los vehículos ideales. No es el ideal. Pensamos que pues eso es un tema más de medios que cualquier otra cosa. Y sí, Harold, muy agradecido por esta oportunidad. Queremos manifestarle, como dijo la doctora Paula, las dos cooperativas, particularmente la cooperativa Expreso Ibagué, ha hecho unas inversiones muy importantes en tecnología. Hoy tenemos un sistema de gestión y control de flota muy eficiente, con recursos propios, con recursos nuestros. Manejamos la operación muy bien, muy controlada, en cumplimiento de frecuencias, horarios, rutas, etcétera, para que la ciudadanía reciba un buen servicio. Tenemos problemas respecto al número de vehículos que realmente requerimos en la ruta. Hemos solicitado a la Secretaría de Movilidad y al SET que revise el número de vehículos que se están programando hoy en día para tratar de copar unos espacios respecto a la necesidad de vehículos. Y bueno, estamos trabajando con dineros propios, haciendo lo que, la verdad, el sistema estratégico no ha hecho. Poseemos la tecnología, lo mismo que lo dijo la doctora Paula, el contraautor, y lo estamos haciendo con recursos propios para prestarle un buen servicio a la ciudad. Y la invitación es al ciudadano: cojan nuestras busetas, que estamos cumpliendo con las rutas, con las frecuencias, y tenemos un efectivo control sobre el servicio que prestan nuestros conductores. Eso es lo que queremos, y la invitación a toda la ciudadanía que tenga fe en las empresas. Generamos empleo, generamos oportunidades, queremos el proceso del sistema estratégico, y seguramente vamos a salir adelante con la ayuda de Dios y con el buen deseo, y esperamos que así sea de parte de la administración municipal. A todos en Caracol Radio, muchas gracias. Muy amable por esta oportunidad.
A usted muy amable, y un saludo especial a todos los integrantes del gremio transportador en Ibagué.
En Caracol Radio, el personaje de la semana, con todos los protagonistas de los temas que interesan a ibaguereños y tolimenses. El personaje de la semana, dirige y conduce Harold Bonilla.